Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Hay dos grandes alegrías en el día. Una es España, la selección española de fútbol. Y la otra es Carlos Alcaraz. España 4-0 en Georgia. No es matemático, pero estamos en el Mundial. Y Carlos Alcaraz, que acaba de ganar en semifinales y se planta en la final del torneo de maestros o la final de las finales ATP, como ustedes prefieran. Le ha ganado Auger Aliassime 6-2, 6-4. Mañana la final a las 6 de la tarde contra Sinner, que le ha ganado a Alex de Miñaur. Este es Carlos Alcaraz con Ángel García.
Carlos, enhorabuena. No sé si alguna vez habías jugado mejor en esta superficie. Has pegado, por ejemplo, una derecha a 180 kilómetros por hora, un winner.
Bueno, la verdad que me he sentido increíble desde el principio del partido hasta el final. Yo creo que hemos mostrado un nivel de mental muy alto, un nivel de tenis altísimo. He sentido que hoy lo podía hacer todo, ¿no? Físicamente me he encontrado súper, súper bien, lo cual eso también te da mucha confianza. Muy buen partido de cara luego a jugar una final con Yannick. Yo creo que la confianza está muy alta y ambos vamos a jugar un buen tenis.
Y ya tenemos otro Alcaraz Sinner, no sé si hay favorito.
Favorito, diría que Yannick, ¿no? Por la racha que lleva de victorias en indoor y sobre todo que estamos jugando en su casa.
Esta es la sexta final del año entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Carlitos ha ganado 4 de las 5 últimas. Este torneo, el torneo de maestros o las finales del ATP, solo lo han ganado 2 españoles, Orantes y Correggia. Ángel García Turín, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Dame un titular que luego hablaremos un poco más de la presencia de Carlos Alcaraz en la final. Un titular de lo de hace un rato contra Auger Aliassime y de lo que viene mañana.
Pues muy fácil. Uno de los mejores Alcaraz del año contra el mejor Sinner en su casa. Porque Sinner en esta pista indoor lleva 30 victorias seguidas, 30, ¿eh? Y solo ha cedido 3 sets. Y Alcaraz hoy, en el primer set, que va a ser la única forma de ganar a Sinner, ha jugado, con las estadísticas oficiales, 9.64 sobre 10. O sea, figúrate qué nivel de tenis ha tenido Carlitos con una derecha incluso a 180 kilómetros por hora para ganar 6-2, 6-4 a Félix Auger-Aliassime. La final que todos queríamos. Carlitos, por números, debería ser favorito. Le ha ganado 7 de las últimas 8 aquí en su casa y en indoor. Un poquito más favorito Sinner, como ha reconocido Carlos.
Partidazo mañana este Alcaraz-Sinner, que amenaza con ser uno de los duelos de la historia del tenis. Enseguida vuelvo, Ángel, contigo. Hasta ahora.
Aquí me quedo.
Georgia 0, España 4. Yarzabal 2, uno de ellos de penalti, Zubimendi y Ferran Torres. Gran nivel de España. La primera parte terminó 3-0. España virtualmente clasificada para el Mundial. Y va a cerrar la clasificación el martes en Sevilla, en la Cartuja, contra Turquía. Turquía ha ganado 2-0 a Bulgaria para eliminarnos, o sea, para no clasificarnos. Turquía tendría que ganarnos por una diferencia de 7 goles. El día 5 de diciembre estaremos en el bombo de Washington, donde es el sorteo. Hausen ha sido descartado porque ayer en el entrenamiento sufrió unas molestias musculares. Ha sido sometido a pruebas, parece que no tiene nada. De momento se queda en la concentración, veremos mañana. De él habla Luis de la Fuente.
Tiene una pequeña, una ligera molestia. Hoy haciendo otra vez actitud de cuidar al futbolista. Es la prioridad, como siempre. Una y otra vez no nos cansamos de repetir. Hoy lo hemos vuelto a demostrar. Tiene una ligera molestia y han hecho unas pruebas. Nuestros médicos están en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid. Y hemos considerado oportuno que era mejor que descansara por precaución. Y veremos mañana cómo se encuentra él. Y valoraremos, insisto, con nuestros servicios médicos y los servicios médicos del Real Madrid. Si juega, si tiene opciones de jugar, veremos.
Estamos en perfecta comunicación con los servicios médicos del Real Madrid, ha dicho Luis de la Fuente. En segunda, acaba de terminar el Racing de Santander 2, Granada 2. Ganaba el Racing 2-0, empató el Granada 2. Además, Castellón 5, Real Sociedad B 4 y Albacete 1, Andorra 0. Ayer Valladolid 0, Las Palmas 1. La clasificación: Racing es primero, 26 puntos, Las Palmas 26, Deportivo 23, Burgos 22, Almería 22, Cádiz 21. Por abajo en descenso sale el Granada, ahora mismo Huesca, Cultural Mirandés y Zaragoza. Mañana, entre los partidos de la jornada, hay un Almería-Cádiz por arriba y un derbi por abajo, Zaragoza-Huesca. En la Liga F, el clásico, como no, para el Barcelona. Barcelona 4, Real Madrid 0. El Barça es líder, 30 puntos. Segundo es el Real Madrid, 23. En motos, Gran Premio de Valencia. Vuelven las motos a Valencia. Al Ricardo Tormo. Está en juego el Mundial de Moto2. Moreira necesita 2 puntos, el brasileño, para ganarle el Mundial a Manu González. La carrera del sprint en MotoGP la ha ganado Alex Márquez. Y mañana ya saben. Y si no lo saben es porque no han oído la radio. El partido de la NFL en el Bernabéu a las 3:30. Miami Dolphins contra Washington Commander. Todo esto y los snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Pierna izquierda, para Viña, hace para Viña, chuta, gol, y gol de Mikel Oyarzabal. Amagó, engañó a Mardasvili, marca España, marca Oyarzabal,
mano Zubimendi,
y gol de Martín. ¡Y gol de Zubimendi! ¡Está la cosa para quitarlo! ¡Qué jugado de España!
¡Oyarzabal, Ferran! ¡Gol!
¡Qué manera de romper la
Ferran! ¡Y gol! ¡De España! ¡Otra jugada por banda izquierda! ¡Y Ferran llegando! Desde el extremo derecho con la pierna izquierda. Empuja para marcar. Abre la bola para Ferran. La pone Ferran. Segundo palo. Remata Oyarzabal. Y gol. De Mikel Oyarzabal. El balón que le abrieron para Ferran. Y la tocó justito al palo contrario de Mamardasvili. Marca Oyarzabal. Georgia 0. España 4.
Creo que es momento también de celebrar, de que aquí todo el mundo tilda de que los partidos son fáciles, de que son partidos que se tienen que ganar sí o sí, y son partidos complicados. Al final nadie regala nada.
Para mí pues es un sueño poder estar ya entre los 10 mejores, entre los 10 máximos goleadores, igualar a dos leyendas como son Di Stéfano y Ramos, y bueno, nunca hay que dejar de ser ambicioso, así que vamos a por más goles y a subir más en esa tabla.
Personalmente es verdad que no es un objetivo claro el de meter goles, pero sí que es un paso que quiero dar, sobre todo cuando dominamos y lo estamos sometiendo en esas posiciones que llego al borde del área, pues tengo que aprovechar un poco más esas situaciones y chutar y a veces pasan cosas.
Pasan cosas, dice Zubimendi, antes Ferran Torres y Oyarzabal. Vámonos a Tiflis, ahí están los enviados especiales a punto de coger un avión de vuelta de regreso a España. La selección se queda hasta mañana, pero los enviados especiales se vuelven. Allí están Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos, como tú bien dices, ya con la maleta metida en el autobús que nos vamos para el aeropuerto.
Un microbús que os va a trasladar hasta allí, hasta el aeropuerto, ¿no?
Sí, bueno, va acorde el autobús a los enviados especiales. A Miguelito le gustan los micros, pues venga, vamos con microbús.
Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, yo exigí que fuera microbús, que si no, no me subía.
Me parece correcto. ¿El titular Manolo de este partido de la victoria del equipo de Luis de la Fuente?
Pues mira, a todo el mundo le gusta el jamón, pata negra, la gamba blanca y los equipos de Luis de la Fuente que juegan al fútbol de escándalo. Jugamos muy bien al fútbol, somos ahora mismo el equipo admirado en el mundo. Da igual que nos falte Carvajal, Rodri, Pedri, Lenormand, Yamin, Nico, da igual. Los que ponga juegan bien al fútbol porque tiene el entrenador una idea, una forma de entender este deporte y los chavales van a muerte con él. Por tanto, vamos, enhorabuena a España, al entrenador, a los jugadores y a la afición porque nos vamos a divertir mucho con ellos.
Jugamos muy bien al fútbol, muy divertido, no muy bien, muy divertido y muy bien también. Y solemos golear a este tipo de selecciones que evidentemente no están al nivel de España. Miguel, Hausen, que no se ha podido o jugar o entrenar o estar con la selección en las últimas horas, mañana ha dicho que decide Luis de la Fuente. ¿Qué impresión tienes o qué información tienes?
Bueno, ha dicho el seleccionador, ya le hemos escuchado, que quiere aguantar, que quiere intentar seguir. Se le ha hecho una prueba, no tiene ninguna micro rotura, no sabemos exactamente qué músculo le duele, no es el sóleo, eso sí me han dicho, y vamos a ver qué decisión se toma. No se va a correr ningún riesgo, el jugador va a volar mañana por la tarde desde Tiflis rumbo a Sevilla y veremos a ver si desde ahí se marcha a Madrid o se queda para intentar al menos tener minutos el martes contra Turquía.
Ya saben que ayer, por ejemplo, Camavinga y Mbappé, que los dos estaban medio tocados, se volvieron para España de la selección francesa. Bueno, están aquí con todos ustedes. Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Jorro.
Y Rubén Cañizares, que pasa de comentar el Racing de Santander, Granada, al Georgia España. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro.
¿Qué pasa? Bueno, pues vuestro titular, ¿no? El que queráis decir del partido. ¿Qué os ha dejado el partido, Evangelio? ¿Qué te ha dejado?
La máquina sigue funcionando, sería mi titular, porque al final faltaban 5 o 6 titulares, lo hemos comentado en la retransmisión, y sin embargo el equipo funciona igual de bien en ataque, sigue sin encajar goles, que es una cosa bastante impresionante. Sé que en el grupo no hay ningún aspirante al Mundial, que no son selecciones que van a pelear por el título el año que viene en el Mundial, pero bueno, aún así, que haya marcado tantos y que no le haya marcado ninguno, faltando algunos titulares y que el equipo funcione igual de bien, pues a mí me parece bastante impresionante, que habla muy bien del equipo y que habla también muy bien del entrenador.
Guille.
Para mí es el equipo que mejor juega en el mundo. Luego, ganar un Mundial depende de muchos factores, pero si el Mundial empezara mañana, creo que España tendría que ser la primera favorita. Y no hay que huir de esa responsabilidad. Creo que España tiene un equipo maduro, a pesar de ser un equipo joven, y que estos partidos que podrían convertirse en trámites, España los resuelve muy bien, goleando y divirtiéndonos.
Roberto.
Exhibición con récord con sello de la Fuente. Yo creo que esto es un éxito del actual seleccionador. Juegue contra quien juegue, jueguen quien juegue, porque es que te falten 6 titulares, que salgan algunos tan importantes como los jugadores que cambiaron el estilo en la Eurocopa, como Lamine Yamal y Nico Williams, pone ahí a Ferran y a Baena y la selección no lo nota. Es que podemos ir demarcación a demarcación, hablando de Rodri, hablando de Carvajal, hablando de Pedri, futbolistas que son claves en el próximo Mundial, que no estaban, y salen jugadores nuevos y te hacen disfrutar. Ha conseguido un grupo que, como bien definen, es una familia, que dan espectáculo juegue quien juegue.
Rubén.
Pues me parece una selección, esta semana se ha hecho la comparación en algunos sitios sobre si quién ganaría a quién, ¿no? Si la selección de 2010 a esta o esta a la de 2010. Yo veo en esta, primero, más fondo de armario. Me parece que cuando faltan 6, pero no 6 titulares, o sea, creo que los 6 mejores jugadores que tiene España, que eran Pedri, Carvajal, Lamín, Nico, etcétera, da igual, o sea, España sigue jugando igual de bien. Y luego también tengo la sensación de que, igual que España manejó muy bien el no favoritismo en la Eurocopa de hace año y medio, creo que está manejando bastante bien también ese favoritismo que ya le damos todos. Que a lo mejor podríamos pensar, bueno, es que antes iban de tapados y por ahí encontraron también un aliciente para ganar la Eurocopa. Bueno, ahora son clarísimos favoritos o uno de los top 3 para ganar el Mundial, y creo que esa responsabilidad no le está pesando nada, y también me parece una gran noticia de un grupo muy joven de jugadores que ha asimilado esa responsabilidad de una manera muy madura.
Esto se va a disparar si en el mes de marzo España gana la finalísima Argentina, o se va a rebajar si España pierde con Argentina, pero si ganamos a Argentina se va a disparar. Tenía aquí apuntado como debate, porque es evidente que el partido no da para más, la superioridad es muy clara, España está jugando muy bien, funciona casi como un reloj. Por ejemplo, estabais hablando de las ausencias, hoy en el centro del campo faltaban Rodri, Pedri y Dani Olmo, han jugado Zubimendi, Fabián y Mikel, y luego han salido Barrios y Fermín. E Isco lesionado. O sea, imagínate lo que tiene España en el centro del campo, que es una barbaridad. O sea, hay un overbooking de buenísimos jugadores que es brutal.
Y en el banquillo Aleix, en el banquillo Fornals.
Es una barbaridad.
Eso además,
Gaby lesionado, Gaby también.
Eso además,
Gaby lesionado también, efectivamente.
Que es algo que les falta a otras grandes selecciones. Es decir, otros grandes rivales por el título con España tienen deficiente de centrocampistas. De centrocampistas digo, de muy buenos centrocampistas, de centrocampistas que sean capaces de llevar el peso específico del juego del equipo, de dirigir el juego con calidad y con calidad diferencial. Y eso España tiene para rellenar a lo mejor 4 equipos, y hay otras selecciones que, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Brasil, que llena el campo de atacantes, pero que en el centro del campo tiene menos, Y España le sobra.
Digo que tenía aquí apuntados como juegos. No, el peso de los títulos es evidente que te lleva a la selección de Del Bosque, porque más que un Mundial no hay. Pero ¿con quién os habéis divertido más? Vosotros que habéis visto a los tres, a Luis Aragonés, a Del Bosque y a Luis de la Fuente. Manolo, ¿tú con qué selección te has divertido más?
Vamos a ver.
Quita los títulos, más. Porque los títulos es que a claro, título gana es que Del Bosque.
Los títulos marcan, sí. Marcan y
pero
evidentemente...
viendo jugar al fútbol, solo es, o sea, hay que separarlo de los títulos y decir, viendo jugar al fútbol me he divertido más con este.
Vamos a ver, yo creo que este equipo de Luis de la Fuente es el que mejor juega de los tres.
El más divertido.
Ahora, sí, cada uno entenderá jugar
bien al fútbol han jugado las tres, pero
claro,
divertido...
por eso cada uno entenderá. Por ejemplo, el equipo de Vicente Del Bosque tenía la pelota y ya no lo veías más en todo el partido. El equipo de Luis Aragonés empezó a ser un equipo dinámico, sobre todo en las transiciones, cuando se inventó aquello del falso 9, y también era muy bonito de ver. Ahora, puntualmente, España aquella que gana la Eurocopa en Kiev, que le mete 4-0 a Italia, aquel partido es memorable. Pero yo creo que los equipos de Luis de la Fuente son bonitos contra los grandes y contra los pequeños, que eso es muy difícil, ¿eh?
O sea, te quedas con Luis de la Fuente, te has divertido más con Luis de la Fuente.
Yo sí.
Tú sí, Miguelito.
Me he divertido más con Luis Aragonés en las ruedas de prensa.
Vale, vale.
Con Vicente del Bosque,
si hablamos...
ganando títulos sí. Y de fútbol con Luis Aragonés. Vale.
Miguelito, ¿tú con quién te has divertido más?
Si no hablamos de un partido, si hablamos de toda la era,
la vuelta
posiblemente
que
también
para
con
decir
Luis.
Lo que tienes que decir, venga, vamos.
No, yo creo que con toda la era, Luis de la Fuente. Yo creo que con el que más minutos de juego me he divertido, con Luis de la Fuente.
Con Luis de la Fuente, pero, perfecto. Evangelio,
el
¿con
el partido
quién?
No.
Voy a elegir a la de Luis de la Fuente porque es durante más tiempo. Y entre Aragonés y Del Bosque hay matices, porque Aragonés, aquellas semifinales contra Rusia, por ejemplo, en la Euro 2008, fueron espectaculares, y la España del Bosque de 2012 es bastante más divertida que la de 2010, pero todavía pongo por delante a De La Fuente.
Guille.
Para mí es un debate como el de Messi y Maradona. Maradona tenía picos más altos pero puntuales y Messi era muy bueno todos los días. Como este equipo de Luis de la Fuente lleva ya dando exhibiciones muchos partidos consecutivos, yo me quedo con este también.
Roberto.
Yo me sigo quedando con la anterior porque fueron futbolistas que rompieron barreras en el fútbol español que no sabían.
Sí, es divertido. O sea, no es, o sea, hay cosas que cada uno tiene que es evidente.
Para mí tiene más mérito lo que hicieron los...
Mérito no, es divertido, cuidado.
Bueno, pues me he divertido más en la final de España-Italia que en ningún partido de la era de la Fuente.
Ese es el tema. Rubén, ¿para ti?
En una final, estamos hablando.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo a mí es que me encantó la España de Luis Aragonés porque era muy divertida en el campo y porque fuera del campo también era muy divertida porque... Porque Luis era un maestro, entonces yo me quedo con esa España, sin negar, obviamente, que éramos más largo y seguramente el más vistoso ha sido el de La Fuente, pero yo me quedo con Luis.
Tres grandes selecciones y seleccionadores. Otro juego, cuando se acerque el día, va a ser el juego del verano, que es los 26 de Luis de la Fuente. Yo tengo aquí...
Qué difícil.
Los 30, ¿no?
Los 26 o 30,
o los 30.
O 30, que está por ver si son 30.
¿Por qué no haces otra pregunta? ¿Qué selección ganaría cuál?
Sí, ha dicho antes Rubén que ha sido uno de los debates de esta
semana.
Sí, porque divertido, yo creo que esta selección es más chisposa.
Sí,
está bien.
Sí.
Bueno, tú dices que la de 2010 arrasa.
Pero es que creo que la de 2010 ganaría
posible,
a todas las
es
demás.
Es posible porque tiene más jugadores de más talento.
Y aparte una cosa que ha hecho Manolo, que es que te quitaba la pelota.
Sí, de más talento. O sea, la selección con más talento ha sido la de 2010.
Y es que te quita la pelota y te anula.
Sí, sí.
Ojo con
aquella
camino.
Selección anulaba todo.
Pero también esa selección llega... Todos esos jugadores que son... Fueron muy talentosos, llegaban justo en su clima absoluto como en su carrera. Yo creo que aquí hay muchos jugadores en la selección de hoy que todavía tienen mucho margen de mejora.
Recuerdo que a la última Eurocopa íbamos sin ninguna estrella. O sea, se decía de España, no tiene ninguno entre los tres mejores del mundo, en ningún puesto. Y mira dónde estamos ahora, que Lamine está en uno, Rodri está en otro, Carvajal está en otro. Bueno, os digo, la lista. Si son 26, si luego decían que son 30, pues 30 que le harán un favor a Luis de la Fuente. Yo voy a decir los que creo que tenemos todos en la cabeza, porque a mí ya me parece que solo quedan dos puestos. Si pones tres porteros y eliges 11, o sea, dos por puesto, te salen 23. Más meto un quinto central, porque de ahí no vamos a salir, y salen 24. O sea, que quedarían solo dos puestos. Los porteros, Unai, Raya, Remiro. Yo estoy con Miguelito, que en la cabeza tiene Luis de la Fuente, que por muy bien que lo haga el otro, estos son sus porteros. Luego,
si es escandaloso, a lo mejor lo tiene que meter.
O sea, si
pero
para,
su
si
idea
para
es llevar a estos tres porteros, mantenerlos.
Si para 10 penaltis, irá Joan García. Si no, Unai, Raya, Remiro. Laterales derecho, Carvajal y Porro. Si Carvajal está bien, evidentemente. Carvajal, siempre digo que estén bien todos, ¿eh? Carvajal, Porro. Los centrales, Lenormand, Cubarsí, digo, 5, Laporte, Vivian y Hausen.
Y hay que descartar uno.
Bueno, pero pongamos 5 de momento para que salgan 24. Laterales izquierdos, Cucurella y Grimaldo. En el centro del campo, hago parejas, Pedri, Dani Olmo, Zubimendi, Rodri, Fabián, Mikel Merino, ¿vale? Eso es más o menos claro. Y atacantes, Lamine Ferran, Oyarzábal y Samu, vamos a poner, que lo lleva siempre, ¿no? Vamos a poner Samu.
O el Panda.
Bueno, pues vamos a poner, bueno.
Uno de los dos.
Ahí no te mojes mucho, ahí.
Bueno, y luego, yo creo que Nico y diría Baena en vez de Jeremy.
Y Baena, sí. Yo diría Baena. Yo es que creo que Jeremy, por ejemplo, estaría fuera.
Vale, o sea, y ya son 24.
¿Y a Morato lo has dejado fuera?
He dicho 24. Sí. He dicho 24.
Y a Llorente también lo has dejado fuera.
Sí, he dejado fuera. Llorente, Alex García, Fornal, Fermín, Morata.
A Fermín lo deja fuera, ¿verdad? Fermín
Baena, claro, pues entonces ya son 25.
Son 26. Sí.
Bueno, o sea, que pueden ir 26, joder.
Sí, van 25. O sea, si metemos 5 centrales, ¿eh? Que tú dices, Miguelito, que 5 no va a llevar, ¿o qué?
No. Pues no van a ir 5 centrales, pues entonces, van a ir 4.
Pues entonces serían 24 quitando un central. Y quedarían dos opciones. Estando todo bien, que alguno se va a lesionar, desgraciadamente, pero...
Mete dos centrocampistas más, porque es lo que va a meter.
Los centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Pedri, Merino, Fabián Olmo y Fermín.
Y Fermín. Vale, ya está. Ya,
o sea, y Baena, Baena en el centro.
Lo meto en atacante.
Es que yo meto a Baena en el centro del campo porque lo que hago es que doblo la banda izquierda con Jeremy Pino y Nico, William.
Vale, entonces ya tienes 26.
Ya no puedes jugar. Si metes a Jeremy, tienes que quitar un centrocampista.
Gaby lo dejáis fuera, aunque regrese en febrero.
Gaby, yo creo que si estamos hablando de que a ver Rodri, a ver Carvajal, a ver.
Gaby lo tiene muy difícil.
Yo creo que lo tiene difícil.
Muy difícil.
Yo es que creo que hay muy poco opción para nadie, o sea, no hay mucha opción para...
Ni Miguelito va, fíjate lo que te digo.
No, es que está casi cantada, ¿eh? Porque él, por encima de todo, ha querido hacer un equipo. O sea, a lo mejor aparece ahora uno que juega muy bien esta segunda parte, este último tramo, y se ve obligado, pero le quedan muy pocas opciones.
Y no se le puede ni chistar, Corrochano, porque es que cambia 5... Y con los cinco titulares funciona exactamente igual de bien.
Teniendo estos 26 que hemos dicho, o 25, 26, es que no tiene opciones. Morata, yo creo, Rubén, ya que, no sé, está muy lejos, ya lo veo muy lejos.
Pero ese es el capitán de la selección.
Es el capitán, pero...
Pero lo va a tener que explicar bien De la Fuente, porque cuando peor ha estado...
Si va Morata, Samu y Borja Iglesias no van.
Ya, pero quiero decir que cuando peor ha estado Morata, que seguramente fue la pasada temporada con la Nations y tal, ahí ha insistido en él.
Pero
la rueda de prensa fue muy cariñoso también con él.
Gol, ¿eh?
Lo va a tener que explicar.
No ha marcado un gol con el cómo.
Ya sé que deportivamente, pero deportivamente tampoco se había ganado que ir la pasada temporada. Y insistió en él hasta la final.
Sí, pero esa situación sigues llamando un jugador que no se lo merece hasta un punto.
Ya, pero no es un jugador cualquiera, es el capitán. No,
sí, pero da igual.
Que y decir, en las ruedas de prensa, la puerta, yo no se la he escuchado que se la
Morata
no, no se la ha pasado, claro, cerrando. Pero no, aunque sea el capitán, tú puedes ir llamando a un jugador, aunque no cumpla con las expectativas, pero hasta un límite.
Morata lleva sin marcar un gol.
En la Liga de Naciones fue el límite.
Desde el 24 de mayo. Con
es cierto que
también hay que decir una cosa, Corro. Yo en el último partido de España antes de hoy, el de la goleada a Bulgaria, que como todos eran elogios, dije, el único pero que podemos decir es que no tenemos sustitutos al 9. O sea, es que si no juega ahí Oyarzábal...
O Merino.
Bueno, es que hoy ha vuelto a jugar Borja Iglesias, ha tenido dos clarísimas y las ha vuelto a fallar. Quiero decir, Samu y Borja Iglesias no se están ganando la continuidad de la selección. Sí, se lo Samu podrán ganar por rendimiento de sus clubes.
Pero ninguno
está mejorando a Morata.
Samu ha sido un descarte hoy. Samu va mucho, pero no juega mucho.
De momento ninguno mejora a Morata. Sí, eso sí. Con la roja puesta, digo.
Yo para esas posiciones que te bailan, Corro, creo que podrían ir jugadores polivalentes. Por eso Llorente creo que tiene opciones, porque te vale para dos o tres posiciones.
Estoy de acuerdo.
Fermín te puede valer. Y luego la posición de central, que al final en un gran torneo puedes tener un lesionado y un expulsado y de repente quedarte con solo dos, pues por ejemplo Luis Enrique puso a Rodri de central. Es decir, tiene que tener alguna alternativa por si luego hay algo inesperado durante la competición.
Pero que quedan muy pocas opciones, ya que lo tiene, si no
bueno,
se
pero ahí... eso también es bueno. Normalmente siempre nos peleábamos en las listas.
Sí, a ver quién va. Sí, si a mí me parece bien, ha hecho un
aquí
equipo.
Aquí es que yo creo
que
hay unanimidad.
Ha hecho un equipo.
Podríamos discutir de 26, 25 estaríamos casi todos de acuerdo, 24 y diríamos uno o dos. Pero tampoco te pienses que hay mucha diferencia entre el 26, el 27 o el 25 y el 28. Ahí hay un grupo de 23, 24
no, ya, que no los toca como, nadie. Sí. Y luego hay, pues eso, dos o tres que pueden bailar.
Es como la discusión por el tercer portero, que es una discusión absurda que se produce siempre. Hay una discusión ahí por el tercer portero muchas veces que no te, claro, lleva a ningún, no te lleva a ningún lado. Que es un elemento que... Yo por eso creo que...
Si va Remiro, pues tienes una tranquilidad que es algo parecido a lo que hacía Luis Aragonés, que llevaba un tercer portero que sabía que no le iba a generar dudas ni que tenía,
claro,
un apego
él está contento
en la prensa
con...
para que tirara de... Sí. Este tiene que ser
es
el
que
titular.
Tú imagínate, claro, si va Joan García, que se sale, el tío se sale allá ahí, porque para él su portero es Unai. O sea, el portero es Unai. A alguno le puede gustar más Raya, pero para él es Unai. Y le crearle una duda ahí sobre un puesto tan importante no es de
sí,
su agrado.
Crear debates innecesarios, ¿no? En la prensa, por ejemplo, si lleva Joan García.
El debate de la lista de 26, que es poco debate y seguramente va a ser poco debate, yo creo que Luis de la Fuente, creo que se debatirá más cada vez que se vaya por la noche a la cama, es cómo van a estar Carvajal y Rodri y,
claro,
Lamín y Nico en abril o mayo, cuando ya afronte la lista definitiva, porque me parece una situación muy importante. Sobre todo en el caso de Rodri y de Carvajal,
todos,
que las dos lesiones de rodilla que han sufrido... Están teniendo daños colaterales después y ninguno de los dos acaba de...
Sí,
esperar.
Por ejemplo, si no fuera Carvajal, desgraciadamente, Marcos Llorente, que es el que está en la pole, ¿no? Y si no fuera Rodri, al que más llama es Aleix García. Ese es al que más llama. Sí.
Bueno, yo ahí tengo una duda, ¿eh? Yo creo que
meta Barrios.
Está rascando Barrios, cada vez coge más protagonismo. Es verdad que no es un cinco puro. Pero yo tengo ahí una duda de... Vamos a ver cómo la resuelve, ¿eh? Vamos a ver cómo la
¿Pero
resuelve.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Manolo?
En que... Si no está Rodri, no me creo yo que vaya Aleix García.
Que no pueda llevar a un tapado.
Y yo la duda que tengo,
sí,
es...
Otro perfil como Isco y lo
otro
mete ahí.
Perfil,
y,
sí,
y mete a Zubimendi con Pedri de doble pivote.
Yo eso no lo creo. No.
Mi duda es si Rodri le va a dar para ser titular. O sea, ya no estamos hablando de la lista, sino del once. Muy bien,
es que
se Zubimendi tiene que poner Rodri.
Está jugando muy bien.
Para quitar el sitio
para
a ese
ser titular lo va a llevar.
Cada partido.
No, eso seguro. Como esté físicamente...
Sí, sí, sí. Pero que cómo quitas ahora mismo a este Zubimendi.
Va a ir. No, Zubimendi es Dios ahora mismo en este equipo, por favor. No,
cada parón de selección es...
Mira, te voy a dar un dato. Lo tenía guardado para mañana, pero te lo voy a regalar.
Venga,
a ti.
Vamos.
Qué generoso está, Imanol. Como ha empatado, está generoso. ¿Eh?
Qué generosidad.
Mira el dato que te voy a dar. Mira, Zubimendi, Rodri, Fabián, Baena, Pedri, Merino, Fermín, Barrios y Olmo. Son, en total, si no me equivoco, 2, 4, 6, 9 centrocampistas.
No ha nombrado a Isco, ¿no?
No nombra a Isco. Bueno, vale. Mételo también, venga, para que te luzca lo que voy a decir. 10. ¿Cuántos de estos juegan en el Real Madrid? ¿Es posible que el Madrid no haya visto en la vida un centrocampista en nuestro país para firmarlo?
Yo, sobre todo con lo de Zubimendi, hace daño.
No,
cada parón hace daño.
¿Qué pasa? ¿Que Fabián no era para verlo? ¿O qué? ¿O no lo podía haber firmado? Vamos, no me digas. Es que yo te digo que hay veces que buscamos fuera lo que tenemos en casa. No me digas tú a mí, por favor.
Sí, lo de Zubimendi, para muchos aficionados de Madrid ha sido clarísimo.
Manolo quería darle al Madrid y ha encontrado un buen argumento.
No quería darle al Madrid, quería darle al fútbol español, que se nos dejan unos futbolistas. ¿Tú me acuerdas cuando se fue Silva? Yo nunca entendí que Silva no jugara en España. Porque, claro, el Valencia no lo puede retener. Pero el Madrid y el Barça son dos equipos obligados a firmar todo el talento español que puedan.
Bueno, en el caso del Madrid es que ni siquiera ha ido a por ellos, ¿eh?
Por eso digo.
Sí, sí, no, a Zubimendi lo dijo claramente, porque las informaciones que traía Melchor, Anche, Miguelito eran... No, ni se lo plantean. No,
decía Florentino en la intimidad que nada que acabe en Mendy le gusta. Será por Illarramendi, por Zubimendi, y nada que empiece por Mendy, será por Mendy el que tiene ahora.
Sí, bueno.
Yo creo que Alonso hubiera estado loco.
Y luego estaría muy bien que de aquí a que llegue la lista definitiva del Mundial aparezca algún jugador tirando la puerta. Estaría muy bien para la selección, porque eso significa que va a haber más competencia, porque no pueden estar tan claros todos los jugadores.
Pero tirar la puerta,
pero tiene que haber alguno que en estos meses diga... Pues,
pero también te digo que De la Fuente... Tiene en la cabeza un equipo desde hace años.
Sí, pero de Pedro Martín, ha ido metiendo cosas.
Sí, pero tú date cuenta que...
Tíos que han venido de la Sub-21.
Sí, efectivamente. Todos los jugadores que para él eran capitales en la Sub-21 son capitanes generales en la selección.
Sí,
porque
y ahora
él
los
tiene
que van
la
llamando
cabeza.
A la puerta de la Sub-21. Sí. Fermín llamó.
Y es que le han dado
resultado. Claro.
Todo lo que viene de la sub-21 lo va cogiendo.
Que un Lamine Yamal te aparece cada 10 años. No vamos a pedir esto ahora en 6 meses que aparezca.
No, pero a lo mejor hay un delantero, por ejemplo, no solamente que juegue en la Liga Española, sino que sea español, que juegue en otro sitio, que te mete 20 goles.
Sí, nos falta ahí un 9 que haga gol.
Si pasa eso, Pedro, será para entrar en la lista de 25.
Claro, no para ser titular, pero sí para ir.
Y luego también...
Pero es que a lo mejor no hay ninguno que llegue a 20 goles, ¿eh?
A donde apunto es más a un incontrolable, Pedro, que es que alguno se va a caer por lesión.
Sí, eso por supuesto. Eso sí,
solo por estadística
se va a caer.
En un calendario como el actual es imposible...
Y si es uno, demos gracias.
Es imposible, que los 26 fijos que tenemos en mente, o 25, 24, claro, de esos no haya un
de hecho, tenemos dos jugadores de esos que habéis elegido que es muy posible que estén renqueantes todavía.
Demos gracias, sí.
Yo quería decir que si sufre un sustillo España de aquí a antes del Mundial, pues tampoco me parecería mal para alertarle un poco.
En marzo, la finalísima, si ganamos, ganamos a Argentina, se dispara,
Yo veo muy superior a España a Argentina ahora mismo.
¿Cómo?
Yo veo muy superior a esta España a la
final. Sí, es verdad que es más superior.
Pero compiten bien.
Al final son argentinos, son campeones. El último Mundial de Messi, Robert, tú sabes que no lo va a poner fácil.
Oye, dejadme preguntar, que bueno, está aquí Germán Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué
tal?
Hola,
Corro.
¿Se ha clasificado alguna selección hoy para el Mundial?
No,
Pues mira que hay plazas.
Mira que ha habido partidos, pero oficialmente no se ha clasificado ninguno.
¿Hay virtualmente como nosotros?
Sí, claro, virtualmente hay varias selecciones. Bélgica, por ejemplo, que aprovecha una oportunidad de oro, que podía haber ganado a Kazajistán allí y sin embargo empata a uno. Lo tiene prácticamente hecho, lo tiene también prácticamente hecho Suiza, pero que depende todavía de ese partido del martes, Kosovo-Suiza. Kosovo al segundo, Suiza primero del grupo B. Lo tiene, te diría, no prácticamente, pero sí, bueno, Austria también tiene 18 puntos, Bosnia es segunda de su grupo con 16, o sea que en principio la selección
Pero se juega entre ellos, si gana Bosnia en Austria, va Bosnia.
Por eso, que
es el mismo caso que el grupo de Escocia y Austria.
Y de lo de hoy, lo único que queda...
¿En qué grupo está Escocia ahí?
Escocia está en el... Espérate, ¿cuál es la selección que estabas diciendo?
Austria va con Bosnia.
Austria.
Ah, Dinamarca, eso. Escocia, Dinamarca es la que se juega en la plaza entre ellos.
Dinamarca es primera.
Poneoslo fácil, por favor, poneoslo fácil.
Con lo difícil que es, si me pones palos.
Sí.
Y luego el último grupo que quedaba era ese, el de Dinamarca, que dice Pedro, que hoy ha pinchado. Ha estado a un gol de meterse y hasta el final ha tenido la oportunidad, pero al final ha empatado a dos con Bielorrusia. Así que se va a decir todo en ese Escocia-Dinamarca, que va a estar bastante bien.
Ha jugado Brasil un partido amistoso contra Senegal en Londres y ha estado allí Manu Sánchez, corresponsal de la Premier y otros asuntos para la cadena COPE. Hola, Manu.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ha jugado Militao, ha jugado Rodrigo y ha jugado Vinicius?
Sí, eso es, Militao de lateral derecho, que es, bueno, lo ha probado ahí alguna vez en la selección brasileña, y han jugado Rodrigo y Vinicius bastantes minutos. Yo creo que Vinicius ha estado bastante bien, muy activo, pero sin suerte de cara al gol. Le ha sacado una muy buena mano abajo el portero de Senegal, Eduard Mendy, y Rodrigo ha dado una asistencia, el pase de gol a Casemiro en el 2-0. Así que, bueno, los madridistas jugando bastantes minutos y yo creo que con bastante buen resultado.
¿Están bien para tranquilidad de los madridistas, Manu? ¿Están todos bien los tres del Real Madrid?
Sí, los tres del Real Madrid se han marchado bien, no han tenido ningún problema físico. El que sí se ha lesionado es Gabriel Magalhães del Arsenal, que se ha ido cojeando del Emirates.
¿Quiénes han marcado?
Pues el primer gol de Brasil lo ha marcado, pues ahora me pillas, ahora me estoy olvidando.
Estevao y Casemiro.
Un zurdazo
Estevao,
muy bueno.
Sí, eso es. Un golpeo con la zurda, el futbolista del Chelsea, 18 años. La verdad que ha metido ya 4 goles en 10 partidos con la selección absoluta, 3 en los últimos 2 partidos, y se está asentando como el extremo derecho titular de Brasil. El segundo lo ha marcado Casemiro en un balón parado, un pase de Rodrigo Góes y gol de Casemiro, que también la verdad que está haciendo una temporada magnífica con el United y con Brasil.
Como se está hablando mucho de la relación del vestuario con Xavi Alonso en estos días de parón en la Liga, le has tirado esta pregunta al aire a Rodrigo y te ha contestado.
Quería preguntarte cómo está el vestuario del Real Madrid, cómo estás tú.
Muy bien, como siempre.
Muy bien, como siempre. Como hay muchos rumores sobre cómo está el vestuario del Madrid, haya querido zanjarlo Rodrigo, ¿no?
Le ha hecho, la verdad, que poquita gracia que
hombre,
le preguntáramos
claro, por
el Real
claro,
Madrid.
Claro.
lo primero que ha dicho es, no, estoy aquí, hablamos de la selección, pero había que preguntarle por el Real Madrid. La verdad que como sabíamos que íbamos a tener una pregunta o ninguna, pues me la ha jugado a preguntarle por el Real Madrid directamente. Y también hemos hablado con Casemiro, que ha estado bastante gracioso porque le pregunta por el Real Madrid, ha dicho que no ve los partidos, que suficiente preocupaciones tiene con el Manchester United como para estar también preocupado por el Real Madrid, ha dicho el centrocampista brasileño.
No se mete líos. Manu, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, buenas
noches. El turrón de Brasil Corro es si se lleva Ancelotti a Neymar o no al Mundial.
Esa va a ser la presión.
Va Neymar va a ir al Mundial de comentarista.
¿Tú bueno, lo das por lo fuera, vamos, seguro? Vamos.
Neymar, hombre, Neymar tiene que primero en ponerse en forma y luego jugar 10 partidos seguidos. Si no,
va con Poli Rincón en el mismo
muy
equipo.
Difícil. Una cosa, lo de Militao de lateral derecho ha llegado para quedarse. Militao, sí, no pasa nada raro, va a ser el lateral derecho de Brasil.
Bueno, ahí jugaba en el Oporto, jugó ahí bastante tiempo.
Y
sí, ¿no?
En la selección también ha jugado ahí.
Que, cuando lo ficha el Madrid, jugaba ahí.
Sí, sí, que era una de sus posiciones. Jugaban las dos, pero era una de sus posiciones. Que, Evangelio, tú que sigues muy de cerca a Brasil. ¿Brasil ahora a cuántos kilómetros está de España?
Pues bueno, yo te diría que está en un escalón inferior. Pero yo la pongo como posible candidata para ganar el Mundial. A ver si Ancelotti mantiene lo de los cuatro atacantes, que hoy ha vuelto a poner cuatro atacantes. Por eso también lo de Militao de lateral derecho, para equilibrar un poco más el equipo. Al final es uno más que se queda en el ataque y que prácticamente no sube. Y a ver cómo se recupera Rafinha. Pero los cuatro atacantes parece un plan de Ancelotti que ha llegado para quedarse también. Yo creo de todas formas que contra una Francia, contra una España o contra una Alemania, en un partido de eliminatoria del Mundial, igual quita un atacante y mete a un centrocampista, pero lo está probando.
Hombre, yo no me gustaría cruzarme con la Brasil de Ancelotti, ya no. Te lo digo, que no me gustaría nada. Bueno, ¿ha llegado el microbús, Lama, o no ha llegado?
El microbús está aquí esperando con Miguelito al volante.
Sí, pero estáis ya conduciendo, ¿qué? Directos a
la puerta de Miguelito Tiflis. No le gusta. Por aquí se multa lo de conducir y hablar a la vez, no le gusta.
No, pero él sí me deja conducir, ¿eh? Está contento y puedo conducir.
Bueno, tú sabes lo que es verle con la gorra de plato ahora mismo montar en el microbús.
Manolo, vaya puntito habéis rascado en el sardinero, vaya puntito.
No, a ver si ahora te parece mal.
No, yo perfecto, me parece perfecto, ¿eh?
Está oyendo a Cañizares que le dolía que empatara Granada.
Escucha, o sea, brillante.
Bueno, hay que hacerle un monumento a Pacheta, vamos, un monumento.
No, claro, evidentemente.
2-0 en el campo el líder, quita el pivote defensivo, mete un delantero. Es verdad que al final ha podido ganar el Racing, hay que decirlo. Pero también es verdad que con 2-2
bueno,
ha tenido
Arnaiz
una y otra de Pedro, de Pedro Alemán que nos hemos podido poner por
sí,
delante.
Sí, el Granada estaba ahí apretando.
Muy bien, y muy bien el mini bichito que ha salvado un gol en el 80 y pico.
Sí, es verdad.
El mini bichito tiene lo que no tiene su padre.
Efectivamente. Qué buena persona.
Correcto.
Bueno, que tengáis buen viaje. ¿Cuánto se tarda de Georgia a España, a Madrid?
Pues nada, es cortito.
¿Cuánto
salimos
es?
Ahora y llegamos mañana a la 1:30 de la tarde.
Con escala, claro. Entiendo que
si no
escala,
hubiera
¿no?
que hacer una escala de 3 horas en Estambul, todo sería más fácil.
No, eso es un problema paradas. Porque Miguelito no va a dormir, el pobre tiene problemas.
Ya ahí recogéis a Güler, ¿no? En Estambul y...
Sí.
Dos paradas. Noviciado San Bernardo y
lo traes para acá. Bueno, buen viaje. Un abrazo a los dos. Lama,
venga, cuidaros mucho.
Y a Sergio incluso también. Hasta luego. Buen Evangelio, Guille, Roberto y Rubén. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Chao, Corro.
Un abrazo. Adiós, Mansilla. Hasta mañana. Gracias. Vamos con Carlitos Alcaraz. I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you. And somewhere in the hotel, I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park.
Bueno, sobre todo que estoy preparado, que he nacido para estos momentos, que al final hay que dar lo mejor de ti, sobre todo cuando llegas a una final. Al final también enfrentarse a Yannick en su casa, indoor, yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo en el tenis.
Esto se lo ha dicho Carlos Alcaraz a Correa después del partido. Han escuchado al principio del programa, ese último tramo, la conversación que ha tenido Ángel García con Carlos Alcaraz después de la entrevista. Qué buena entrevista, te tengo que decir, Ángel, qué buena entrevista le hiciste ayer a Carlitos Alcaraz, ¿eh? Enhorabuena.
Qué bien estuvo, Carlos, qué es lo que tienes que decir.
Hombre, también tengo una cosa, para que haya una buena entrevista, tiene que haber un buen entrevistado, ¿eh? Las preguntas tienen que ser buenas, pero el entrevistado tiene que ser bueno también, ¿eh?
Mucho más importante el entrevistado que el entrevistado.
A veces sí,
de verdad,
a veces sí, no te quitaré razón, a veces
sí. No, estuvo gracioso, estuvo divertido, se mojó muchísimo. A mí, por ejemplo, a mí personalmente, me sorprende que firme 23 Grand Slams.
Si no digas nada, que voy a poner ahora un fragmento de la entrevista. Que voy a recuperar
por eso, que yo creo de la entrevista. Ahora, lo de Australia a mí me lo creo 100%. Quiero Australia por encima.
Nos acompaña como analista especializado en el mundo del tenis, Fernando Murciego, compañero de Eurosport. Hola, Murciego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué te parece? Por fin traes a uno que sepa de tenis.
Ponle nota a la entrevista de ayer de Angelito a Carlos Alcaraz. ¿Qué te pareció, Fernando?
Bueno, pues un sobresaliente para Carlitos, y a Ángel le ponemos un notable.
Me parece correcto. Bueno, otra vez una final. Esto amenaza con ser, entre comillas y con el mejor de los sentidos, amenaza con ser un clásico del tenis, de la historia del tenis. Un Sinner
Alcaraz. Ya está en el capítulo 16, corro, ¿eh? Y este año, por ejemplo...
Capítulo 16.
Capítulo 16 de su rivalidad, pero es que este año han jugado 6 y las 6 son finales. O sea, figúrate si encima solo te enfrentas, sino que te enfrentas en momentos de la verdad, que es lo que pasaba en la época buena de Rafa Roger, luego se metió por medio Djokovic y demás. Los números para Carlos, de las últimas 8 ha ganado 7, este año 4-1 en las finales y solo perdió la de Wimbledon, pero claro, es que estamos en territorio Sinner. Territorio Sinner, porque es su casa y por la grada, ha vacilado Carlitos en la pista diciendo, espero que mañana me animéis 3 o 4, como diciendo, a ver si de todos los que estáis aquí, alguno por lo menos va conmigo. Y luego estamos en territorio Sinner en la pista, corro. Lo de este chico en indoor, te he dado antes una píldora de los datos, pero es que son 30 victorias seguidas, solo ha cedido 3 sets en esas 30 victorias, y aquí, por ejemplo, no es que ha cedido ni un saque. O sea, no es que haya perdido un set, es que no ha cedido un saque en todo el torneo jugando contra los 8 mejores tenistas del mundo. ¿Qué pasa? Que si Carlos juega como el primer set, Carlos puede ganar a este Sinner y puede volver a meterse en su cabecita diciéndole, te he ganado 7 de 8 y te voy a ganar en tu casa y en tu territorio. Pero claro, tiene que jugar como el primer set, que ya te he dado el dato, 9.64 de media. O sea, eso es lo que le dan las estadísticas oficiales, la nueva inteligencia artificial, al nivel de Carlos en el primer set, 9.64, que es una salvajada.
Pero dame un segundo, Ángel, a ti no te va a costar la interrupción, pero a lo mejor a Fuma Murcia o sí, porque nos está llamando Jaime del Olmo, desde el Sardinero, con uno de los goleadores de la noche del equipo líder, del Racing de Santander. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro. Pues sí, aquí estamos con un goleador del Racing que tiene, pues eso, cara un poco de sensación agridulce, porque a pesar de marcar y adelantar al equipo verde y blanco en el marcador de hoy, tristemente en la segunda parte el equipo racinguista vio cómo encajaban 2 goles y se vivían 2 puntos que hubieran afianzado más el liderato. Es Javi Castro. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Buenas, bueno, pues como tú dices, un sabor un poco amargo por el partido al final.
Ya te escucha, Javi.
Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena por la temporada. Estáis arriba, sois líderes. Yo sé que fastidia, que vas 2-0 y hoy te vas casi como si hubieras perdido.
Sí, te vas con un sabor un poco amargo, pero bueno, es verdad, como tú dices, que estamos haciendo buena temporada y creo que nos tenemos que enfocar en eso, en las cosas que estamos haciendo bien, que son bastantes.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Pues la primera la habéis dominado, pero la segunda parte, para mí ha sido del Granada buena parte, la segunda parte.
Sí, la verdad es que la primera parte estábamos bordándolo, estábamos haciendo el juego que queremos, éramos el reflejo del equipo que queremos ser, y la segunda parte todo lo contrario, la verdad, no nos han cogido las segundas jugadas, hemos dejado de apretar y bueno, creo que ellos han estado mejor y se ha reflejado.
Es cierto, Javi, que os hacen bastantes goles, hacéis mucho, porque sois un equipo muy valiente, rock and roll a tope, pero os hacen goles, ¿eh?
Sí, bueno, como tú dices, es verdad que nuestra propuesta es muy ofensiva y eso hace que nos hagan goles. Es una faceta que estamos intentando mejorar, las porterías a cero, pero bueno, lo que nos importa sinceramente es que al final del partido tengamos un gol más que el otro equipo, pero como te digo, es algo que nos concentramos mucho, el hecho de intentar no encajar.
O sea que la filosofía del vestuario es esa, un gol más que el rival, ¿así os planteáis los partidos o qué?
Bueno, los defensas como yo nos planteamos bastante que no encajar goles, que al final también es parte de nuestro cometido, pero sí que, como te digo, nuestro objetivo es en los 3 puntos y al final sabemos que, bueno, creemos que con los jugadores que tenemos y nuestra filosofía, la mejor manera de conseguirlos es esta, ser un equipo ofensivo y atrevido.
Es que fíjate, los dos primeros, con 26 los dos, Las Palmas y vosotros 31 a favor, 23 en contra, y ellos 16 a favor, 8 en contra, sois dos equipos en los números totalmente diferentes, ¿eh?
Sí, somos los equipos opuestos ahí, pero bueno, al final cada uno, como te digo, basándose un poco también en los jugadores que tiene y la filosofía que tiene, hace su juego. Nosotros confiamos mucho en lo que propone el míster y creo que llevamos ya tiempo dando pasos hacia adelante en este tema y bueno, creo que cada vez defendemos mejor y eso se va a ir mostrando en los partidos.
Bueno, Javi, que el año pasado estuvisteis muy cerca, muy muy cerca, y estáis repitiendo una gran temporada. Hacerlo 2 años seguidos es muy difícil, así que enhorabuena y a descansar. El próximo partido es Burgos, me parece, Burgos Racing de Santander.
Sí, Burgos fuera de casa.
Bueno, pues buen partido también. Un abrazo, Javi. Enhorabuena por el gol y por estar primeros, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego. Jaime, vuelvo contigo luego, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Ahora hablamos de ese partido entre el Racing de Granada y alguna cosa más. Bueno, Murciego, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo a Carlitos y cómo ves el partido mañana?
Bueno, pues a ver, yo creo que hay que estar muy contentos, ¿no? Porque siempre teníamos esa nube en la cabeza de que si Alcaraz iba o no iba a poder manejar las condiciones del techo en las ATP Final. Recordemos que es uno de los pocos títulos que le quedó por ganar a Rafa Nadal en su carrera. Jugó dos finales, las perdió ambas. Y yo creo que pase lo que pase mañana, me quedo muy tranquilo, porque no es que haya ganado, es que ha jugado muy bien, es que a veces ha arrasado al rival. Y solamente el mejor Sinner creo que es lo que podrá pararle tanto mañana como en los próximos años, a no ser que salga luego otro fuera de serie. Entonces, por ahí me quedo tranquilo. Es capaz de rendir a un nivel muy alto en estas condiciones. Ahora, ganarle al mejor en esta situación, bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Ese es el desafío que tiene mañana, porque le ha ganado en todos los lugares, en todos los colores, en todos los momentos de la temporada. Este es uno nuevo. Es verdad que mucha gente se pregunta si realmente esto es una rivalidad. El dato que ha dicho Ángel, pues es brutal, ¿no? De los últimos 8 ha ganado 7. Sí. Hay poca rivalidad, al menos últimamente, pero todos sabemos que esos números son un poquito trampa y que aquí en Turín, jugando en casa y en indoor, pues Sinner es más peligroso que en ningún otro lugar. Así que yo confío, pero soy realista, va a estar difícil.
Ayer le dijo Carlitos a Ángel que él todavía no estaba en su prime, que es la manera moderna de decir el mejor momento de su carrera. ¿Cuál creéis, Ángel y Murcio, cuál ha sido el mejor momento de la carrera hasta ahora de Carlos? ¿Cuál ha sido el mejor momento?
Hombre, para mí el peak absoluto. O sea, yo no he visto jugar al tenis, es que te iba a decir que nunca, y creo que no estoy mintiendo, pero que me perdonen sus majestades, Rafa, Roger, Novak. Yo no he visto jugar al tenis a nadie como el tiebreak de Roland Garros en la final de este año, el super tiebreak.
Vale.
O sea, para mí es ese momento de Carlos, el 10-2 que le mete ahí a Sinner, winner, winner, winner. O sea, en ese momento, después de 5 horas, en el super tiebreak de una final de Grand Slam, yo no he visto.
Sí, estaba
nada.
En éxtasis, la verdad que estaba en éxtasis, en ese momento. Murcio, ¿para ti el prime de Carlos?
Pues sí, pues siento no ofrecer nada distinto, pero yo creo que eso, por nivel de juego y sobre todo por momento, me parece que es como el despertar de un nuevo nivel, ¿no? Como cuando Goku en Dragon Ball decía, mira, que todavía es capaz de ser mejor que en la anterior saga. Pues yo creo que sí, pero también os diría que me parece que el nivel de Carlos el año pasado ya fue espectacular. Simplemente este año le ha añadido regularidad, le ha añadido fiabilidad. Eso no es mejor, no es jugar mejor, pero es jugar mejor más veces. Entonces, lo que ha hecho esta temporada para mí es casi casi irrepetible, pero ha habido jugadores que lo han hecho mejor. Así que yo creo que por eso Carlos todavía dice que no está en su prime. En su cabeza todavía hay un nivel superior.
Sí.
Así que ya veremos si es capaz de sacarlo.
Por añadir otro partido, Corro, para mí cuando Alcaraz se convierte en Alcaraz y cuando yo le reconozco a Alberto Arauz, que es el mayor aficionado a Alcaraz que yo conozco, que de verdad puede llegar a cifras que yo pensé que era imposible volver a llegar, para mí es el primer Wimbledon que le gana a Djokovic. Cuando Djokovic, aquel sí que era cercano al prime Djokovic, te lleva al quinto set y eres capaz de dar una marcha más y ganar con esa solvencia ese quinto set, para mí el Alcaraz de la final de Wimbledon 2023 también me parece el que da un paso adelante.
¿Y el mejor momento de Sinner que le habéis visto hasta el momento, cuál ha sido?
Wimbledon es verdad que gana un Carlos que llevaba 5 victorias seguidas y demás, pero es que yo el nivel que da Sinner en pista dura indoor, es decir, el nivel de ganarle la Davis a Djokovic, de ganarle aquí la Copa de Maestros sobrado, yo es que creo que el mejor Sinner es cuando no hay sol, no hay viento, no hay aire libre,
o sea, lo de mañana,
no hay nada.
Lo de mañana.
Lo de mañana, es decir, es un robot. Entonces, a un robot, ¿dónde está cómodo un robot? Cuando hay techo, cuando hay unas condiciones cerradas y cuando no se mueve nada. Cuando dice, voy a hacer todos los golpes a la misma altura, voy a funcionar como un robot. Entonces, claro, cuando ya te meten viento, te meten sol, te meten el cielo, te meten tal, ya puedes perder un poco la visión. Pero para mí el Sinner de indoor es el mejor de siempre.
¿Murciego?
Sí, a ver, yo es que con Sinner lo comparo un poco al Federer que arrasaba a todo el mundo menos a uno. Y ese uno, pues todos sabemos quién es, ¿no? Que es Nadal. Entonces, Sinner tiene una facilidad para ganarle a todos muy bien, muy fácil en cualquier situación. De hecho, sacaba antes la lista. ¿Quién le ha ganado a Sinner esta temporada? Le ha ganado Bublik en un torneo, un ATP 500 antes de Wimbledon. Le ha ganado Griekspoor en un partido que terminó retirándose. Y le ha ganado Alcaraz. Solo le han ganado 3, Alcaraz varias veces. Y eso te dice que para ganarle a Sinner o se tiene que lesionar, o tiene que ser un torneo menor, o tiene que ser Alcaraz. Alcaraz ha perdido con 8 jugadores esta temporada. Es decir, que se puede despistar, que tiene
menos fiabilidad, ¿no? Todavía, aunque la ha subido mucho, todavía se puede despistar. Y Sinner es como, o aparece Alcaraz al otro lado de la red, y cuando digo Alcaraz quiero decir ese jugador con un extra de inspiración y de creatividad que no tiene nadie, ni se le acerca, o los demás, le da igual Pepe que José, o sea, le da igual quién aparezca. Entonces, mañana es por eso el gran partido, ¿no? Es el momento de ver si Sinner ha hecho los deberes. Recordad que después del US Open dijo, soy muy predecible, tengo que trabajar, tengo que añadir nuevas cosas a mi juego, y a ver si Alcaraz también pues ha tomado algún apunte, porque viene con una racha muy buena, y eso a veces pues te puede hacer que te relaje. Pero mañana no, ¿eh? Mañana no toca relajarse.
Tú imagínate, Corro, lo que debe pensar Sinner, ¿vale? Que hoy ha hecho algo que no hizo ni Rafa en toda su carrera, que es meterse en la final el mismo año de los cuatro grandes y la Copa de Maestros, ¿vale? Los cinco grandes torneos del año, ha pisado la final en todas. Si no estuviese Carlos, que ya sé que es mucho sí, pero si no estuviese Carlos, este tío
todo.
Podría haber ganado los cinco torneos del año. Los cinco.
Sí,
los
se han encontrado los dos ahí cara a cara y se han robado algunos grandes de la temporada. Este año ha sido Roma, Cincinnati, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos, ¿no? Las cinco finales que han tenido Sinner.
Bueno, y lo de Carlos, por cierto, hablamos de regularidad y es verdad que es mucho más constante Sinner. El propio Carlos dice que este año es la primera que se siente consistente, que se siente que es a lo que más mérito le da, a esa regularidad que ha conseguido este año trabajando muy bien fuera de pista. Carlos, de los últimos 11 torneos, ha jugado 10 finales. Y porque en París-Bercy llegaba sin ritmo, llegaba sin tal y se despistó. Pero de 11 torneos, 10 finales, cuidado eso, ¿eh?
No, a mí me parece que es nivel estratosférico, o sea, lo de Sinner y Alcaraz. Murcio, me ha encantado saludarte y la conversación. Te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, chicos, un abrazo y
hasta
encantado.
Hasta luego, hasta luego. A ver, Angelito, escúchate ayer con Carlitos, un minuto y medio de puro tenis con Carlos Alcaraz.
¿Australia y convertirte el más joven de la historia en completar todo? O dos distintos y que no sea Australia. Esa es buena, ¿eh?
Esa es muy buena. ¿Para el año que viene?
Sí.
Australia.
Y si tengo aquí un papel que dice 23 Grand Slams, 23, uno menos que Djokovic, ¿me lo firmas?
Sin pensarlo, diría yo. ¿23? Ahora mismo.
El mejor Carlos Alcaraz en hierba contra el Federer Prime en la final de Wimbledon. ¿Quién gana?
Son épocas distintas, pero yo diría que Federer.
El mejor Carlos Alcaraz en dura contra el Djokovic Prime en la final de Australia o del US Open.
No sabría, porque es que yo no llegué a mi Prime todavía. Entonces no sé hasta dónde puede llegar mi Prime. Ahora mismo, al nivel que yo he llegado en rápida hoy en día, yo diría que puede ser el Prime de Djokovic.
El mejor Rafa. Carlos Alcaraz en tierra batida o don Rafael Nadal Parera en Roland Garros, Félix Atrier.
Yo creo que Rafa, Félix Atrier. Sí. Le he dicho a mi equipo muchas veces que a mí me hubiera encantado estar en el año de prime de cada uno y poder enfrentarme a ellos y realmente vivir lo que vivían y lo que sentían los jugadores, ¿no? Cuando se ponían enfrente de ellos. No ha podido ser. Nací en 2003 y no pude llegar, pero yo creo que Rafa, sin ninguna duda.
No hablemos más que lo vamos a estropear. Mañana a las 6 de la tarde, Sinner contra Alcaraz, lo contamos.
Solo una cosa, Corro, solo una cosa. No diré yo que Alcaraz miente, porque no miente, pero te digo yo que dentro de unos años me va a dar una respuesta distinta igual para Wimbledon con Federer, me va a dar una respuesta distinta en dura con Djokovic, pero hasta ese Rafa cortándome antes de decir la pregunta, creo que nunca va a dar una respuesta distinta a Roland Garros.
De momento no. Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Abrazo, Corro.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como casi cada sábado. Xavi Lasso. Hola, Xavi. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos muy pendientes a esta hora de la borrasca Claudia y de las consecuencias que está dejando en el sur de la península. Huelva se ha llevado la peor parte. Allí se ha desbordado el barranco de Santa María en el municipio de Nerva, aunque finalmente el cauce ha conseguido canalizar. Las precipitaciones han caído hasta 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Lo peor parece que ya ha pasado, pero el alcalde de la localidad de Nerva, José Luis Lozano, advierte: si no se toman medidas, algún día lo lamentarán.
Como os podéis imaginar, la desolación y el desánimo en la población es terrible. Nos parece de juzgado de guardia que 6 años después tengamos que estar viviendo por lo mismo. Porque el barranco del Pozo en Nerva se llama Barranco de Santa María. Un día vamos a tener aquí una desgracia muy gorda y que no se puede seguir con esta parsimonia y con esta pasividad. Que por favor pedimos a las administraciones que se actúe lo antes posible, inmediatamente, porque esto es un sinvivir continuo.
También ha llovido mucho en la provincia de Córdoba, en Sevilla y también en Cádiz. Pero ya decimos que lo peor parece que ya ha pasado. La borrasca Claudia Andalucía, va a ir desplazándose hacia el este de Andalucía, pero aparentemente con menos intensidad. Bueno, y continúa creciendo la preocupación por la gripe aviar, que mantiene confinadas a todas las aves domésticas de España. El precio de los huevos ha aumentado un 50% en lo que llevamos de año y se espera que el efecto de esta gripe aviar lo notemos en el bolsillo durante las próximas semanas. Pese a la gravedad de la situación en España, la crisis está siendo relativamente controlada. En Alemania, por ejemplo, se han registrado 306 de los 708 focos totales de la Unión Europea. Bueno, y hoy es el cumpleaños, el 80 cumpleaños de Frida Lyngstad. ¿Quién es Frida Lyngstad? Pues es la vocalista de ABBA, la voz de míticas canciones como esta que escuchas, Gimme Gimme, o Dancing Queen, o Mamma Mía, o Money Money, o muchísimas más, Corrochano.
¿Quién no ha bailado a ABBA? O sea, quien no haya bailado a ABBA no está en este mundo.
Exacto.
O no ha estado hasta este momento. Adiós, Xavi, hasta luego.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Es tiempo de festejar la victoria de la selección española. Gemma Santos.
Bueno, pues sí, es momento de brindar por nuestra selección y vamos a brindar, por supuesto, con Cervezas Victoria. Vamos a brindar por la victoria de esta noche, porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Bueno, y no son solo palabras, ¿no? Tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Gracias, Gemma. Aquí seguimos contando historias en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.